Estamos en tiempo de propaganda y para, en principio, las elecciones municipales y las asambleas de Ceuta y Melilla, que se celebran el domingo 28 de mayo. La mayoría de españoles tendrá tres citas con las urnas este año. Se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y generales en España. Las generales se esperan para final de año, aunque aún no hay una fecha concreta fijada. Las dos primeras el mismo 28 de mayo. ¿La gente sabe qué día tiene que ir a votar?
En mayo.
¿28?
Ni idea, la verdad que no tengo ni idea.
Tampoco.
No, yo tampoco.
Sí, claro, en mayo, claro.
El 28, ¿no?
Y que yo no lo sé.
Sí, en mayo.
¿Sí? En mayo.
¿28, no?
¿27?
No lo sé.
No lo sé. Hay muchos que no lo saben, principalmente jóvenes. ¿Y va a ir a votar?
Sí.
Sí.
Sí, hemos pedido el voto por correo.
Yo sí, voto en mi comunidad.
Yo también voto aquí. Vamos
sí,
a votar.
Claro que sí. Y además tenemos clarísimo, clarísimo que hay que votar. Por el amor de Dios.
Sí, por supuesto.
Sí,
en Navarra sí.
Que somos de Navarra.
Ya no. Las últimas de las que voté, voté porque acompañé a mi abuela de 96. Y sí, y ya no voy a votar más. Siempre he votado, ¿eh? Todas. No. Es que ahora ya no voto. ¿Para qué? Claro.
Pues no lo sé todavía, la verdad, honestamente.
Claro que sí. Luego no puedes exigir si no votas. Es muy, muy cómodo decir... ¿Y cómo te comprometes tú?
Buen argumento, ¿verdad? ¿Y les influye lo que se hace y dice en campaña electoral, en los programas electorales?
No. O sea, creo que tienes que ser tú el que, si te quieres enterar de qué propone cada partido, el que se tiene que enterar. O sea, tienes que indagar tú, en vez de que, no sé, creo que no es tan fácil así de primeras enterarte. No ha pasado, pero sí que podría pasar. Creo que el cómo habla la gente sí que influye mucho y eso lo trabajan mucho.
Yo creo que no. Una cosa es lo que pone en la campaña, que supuestamente su programa, que es lo que quieren hacer, y luego cómo hablan para regalarte los oídos.
Sí, sí.
Sí, yo también, porque gente que a lo mejor no se calienta la cabeza y no piensa muy bien qué va a votar, si tienes alguna campaña un poco más así que llame la atención, pues...
Supongo que sí, pero yo para mi gusto no le hago mucho caso. Ya de antes sé lo que voy a votar y me daría un poco igual.
Yo personalmente creo que no, ya no hace falta.
Nadie se lee las
eso se lee hace muchísimos años.
A nadie le dan gato por liebre.
Sí que le dan gato por liebre, eso es lo malo, cariño mío.
Con la campaña de publicidad ya no.
No me llega ninguna. Para mí no, porque yo ya lo tengo pensado.
Hay una cosa como parafernalia que pues se ve todo, ¿no?
Aquí la respuesta es desigual. Vamos a meternos ya en faena. Las últimas elecciones municipales y autonómicas se llevaron a cabo en mayo de 2019, antes de la pandemia. ¿Eso influye? Vamos a verlo. Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, del martes 4 de abril de este año, la campaña electoral podrá comenzar a partir del viernes 12 de mayo a las 00 horas y se dará por finalizada el sábado 27 de mayo, también a las 00 horas, día que también se ha fijado como jornada de reflexión. Pero, ¿quién pone en duda que cada acto, desde hace ya muchos meses, es campaña? En un acto público puede pasar de todo, ¿verdad? ¿Hay más crispación que otros años?
¿Podemos continuar nosotros? Bien. ¿Podemos continuar nosotros?
Todo es argumento para hacer campaña. ¿Esto lo percibe el ciudadano?
¡Que no hay agua en España!
Cuando un partido arranca e intenta abrirse paso, ¿lo necesita más?
Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando cada vez son menos?
Aquí se presenta la gente que ha currado por esta calle. Se presenta la gente que ha pisado los barrios.
¿Y qué pasa
los he pisado
cuando,
yo, que los, he pisado
cuando los votos sí son decisivos para, por ejemplo, formar mayorías?
El Partido Popular, al final, a la hora de la verdad, no hace lo que tiene que hacer.
Bueno, pues tengo conmigo aquí a María José Canel. Ella es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense. Está anotando unas cuantas cosas. Bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias.
¿Por qué pregunta empezamos? ¿La gente vota cada vez más o menos?
Bueno, los datos no parecen indicar que vaya a haber una bajada de participación en estas elecciones, ni en las locales ni en las nacionales. El índice de participación, es curioso, es menor cuando se prevé que no va a haber cambio. Y en estas elecciones, tanto en las nacionales como en las locales y autonómicas, hay previsión de que haya cambios.
Por lo tanto, ¿habrá más participación si todo encaja?
Desde luego, la misma es bastante posible que haya. Se habla a veces de que hay desafección, que la gente no quiere participar, etc. La gente va a participar porque, y depende de la zona, depende del ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma, sobre todo en aquellos sitios que se prevean cambios, se participará. Y además, hay que tener en cuenta que hay Según las previsiones, hay casi 2 millones de votos, los de Ciudadanos, que están teniendo que pensar hacia dónde se van, y hay una fuerza nueva, Sumar, que va a mover el cotarro. Y siempre que algo mueve el cotarro es que hay posibilidad de cambio, y eso incrementa el interés
por participación. ¿Y la gente atiende? Me refiero a los programas electorales, y ahora vamos a el cómo. El cómo se pone en escena, no solamente en mítines, porque creo que ahora hay que ampliar el abanico de posibilidades. Voy con lo primero. Si la gente atiende a lo que se hace en propaganda y en la propaganda.
Depende de cuál sea la necesidad de orientación del voto. España en el año 2014 dejó de votar por tradición. Desde entonces el votante español es más móvil que antes, y vamos a tener votantes que fueron de toda la vida del PSOE, pero han pasado ahora por Podemos, por la abstención, o que fueron de toda la vida del PP, pero se han ido a Vox, se han ido a Ciudadanos, están pensando en volver. Eso quiere decir que hasta un 40% del votante es indeciso. Varía también según la zona. Antes, como mucho, el índice de votante indeciso era de un 20%, como mucho.
¿Pero también porque hay más formaciones políticas?
Bueno, porque ha habido cambios. Porque ha habido cambios y ahora hay más formaciones, pero parece que dos pueden bajar bastante, incluso desaparecer. El hecho de que haya fuerzas nuevas que han surgido, y ahora algunas que surgen también, hace que efectivamente hay fragmentación de voto, y en todo caso, ya las personas en España no votan por tradición, no votan lo de siempre, cambian su decisión de voto, y eso incrementa la necesidad de orientarse. Las campañas electorales influyen en los indecisos, y como digo, en este año el porcentaje de indecisos es más alto que otros años, y refuerzan al decidido. Ese es un efecto no poco importante, porque un votante no reforzado se te puede ir más cuando el contexto electoral es de posibles cambios, de posible movilidad de voto.
Estaba yo pensando, hay una palabra, bipartidismo, que de momento no tiene mucho protagonismo, ¿no?
Bueno, es interesante que hemos pasado de un fuerte bipartidismo, bueno, con dos partidos predominantes, aunque España no es partido país bipartidista por excelencia, porque tiene partidos, y sobre todo partidos de comunidades autónomas, regionales. Pero bueno, hemos pasado de una predominancia de dos partidos fuertes a el surgimiento de nuevos partidos. Claro, años después nos encontramos con que Ciudadanos va a la baja, Podemos va a la baja, y a ver cómo se recolocan estas fuerzas políticas.
El cómo se hace la propaganda, vamos ahí. ¿Qué efectos puede tener en el voto determinados gestos? Lo llamaremos gestos. Uh-huh. Mira, hemos hablado con Borja Caravante, él es el delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, y en calidad de portavoz de campaña del PP en Madrid nos ha dicho lo que van a escuchar. Que también se dirimen estas elecciones municipales en clave nacional, y que el efecto multiplicador de la cercanía es evidente. ¿Cuál es el elector que más les preocupa? Escuchen.
Pues nos preocupa el que está más alejado de la política, el que no conoce el impacto que tiene la política, y por tanto quizás los más jóvenes, ¿no? Que están un poco más desencantados con la política, que se encuentran un poco más de rechazo hacia los líderes políticos, y a esos a los que también nos queremos dirigir, aquellos que habitualmente nos acercan a la política, que consideran que la política no les afecta, que consideran que la decisión de voto les afecta menos en su día a día, y lo que queremos explicar a todos es que la política y por tanto la administración pública afecta a todos y cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los vecinos, y que por tanto les queremos reconquistar, les queremos conquistar para explicarles qué es lo que hemos hecho, pero sobre todo qué es lo que queremos hacer.
¿Se puede definir el voto joven a estas alturas del baile, o es muy pronto?
¿Con este tipo de actos, dices?
Con todo lo que está sucediendo, con esta estrategia de campaña, porque hemos hablado de diferentes gestos. Llegaremos a Twitter, ¿eh?
Bueno, el voto joven se comporta, es interesante que no se comporta de una manera general o total. Ahí los datos están indicando que el voto joven se está moviendo en distintas fuerzas políticas, y esto que hemos oído lo que demuestra es la necesidad que están teniendo todos los partidos de llegar a encontrarse más en directo con el votante. Y esto está haciendo que los partidos busquen nuevas formas de comunicarse que les lleve a estar realmente en los canales que está la gente. Claro, el votante joven está en redes sociales, no está en medios tradicionales. Y una manera de ir a por ese voto joven es encuentros directos o bien en redes sociales.
Ellos han incluido el tardeo en esa estrategia.
Pues acercándonos a ellos por distintas vías. Por un lado tenemos, como bien decía, los tardeos, en el que nuestro candidato Almeida se va a acercar a todos y cada uno de los barrios, va a visitar en tres ocasiones de aquí a que finalice la campaña todos los distritos, pero también tenemos mesas informativas en todos y cada uno de los barrios y cada uno de los distritos para poder recoger cuáles son las medidas o las propuestas que nos hacen los vecinos y los madrileños para poder recogerlas en nuestro programa electoral y a partir de ahí de poder dar solución a todos y cada uno de ellos. Sin olvidar las redes sociales. Las redes sociales tienen un impacto cada vez más decisivo y por tanto no las podemos dejar de lado, sino que tenemos que también ser un efecto complementario a esta iniciativa del cara a cara.
Añado un testimonio más de Borja. ¿Cuál es su objetivo adversario?
Pues ahora mismo en la ciudad de Madrid nuestro único enemigo o adversario es el gobierno de la nación, porque como digo, en una ciudad como Madrid cada vez el componente de las elecciones generales a nivel nacional tiene un factor decisivo cada vez mayor, ¿no?
El horizonte a nivel nacional, decía él, como ese objetivo clarísimo entre ellos. El tardeo. Entiendo que todos los oyentes saben lo que es el tardeo, ¿no?
Es curioso porque el tardeo, claro, es una moda que se ha puesto de moda después del confinamiento. Sí. Y el hecho de que hablen del tardeo como evento electoral, pues indica que se ha pensado una manera de llegar como estando en tendencia. Este tipo de gestos se hacen por varias razones. Una, para personificar la política. Y aquí queremos mostrar un candidato que es un alcalde y que es ciudadano medio, que tardea como cualquier ciudadano. Y porque es ciudadano medio, tiene los problemas que tiene cualquier ciudadano y, por tanto, los va a poder resolver. Y la segunda razón por la que se hacen este tipo de actos, que, por cierto, me recuerda al cheslong de Esperanza Aguirre o al juego de la petanca del presidente Sánchez con unas personas en el parque, este tipo de gestos se hacen también por la necesidad de atraer la atención a los medios. De hecho, son eventos donde se configuran, se idean con las características necesarias para que tengan foto, para que tengan imagen y audio y en definitiva, para que tengan un escenario que atrae la atención de los medios y con eso poder llegar a más ciudadanos.
Yo pienso si eso la gente se lo traga así directamente o es que piensa que van a por la foto y se ha acabado. Y bueno, no hay mensaje detrás.
Claro, es que es muy interesante que este tipo de gestos ya hace mucho tiempo que en comunicación política se están haciendo y hace mucho tiempo que los estudiamos. Y hay que tener en cuenta, uno, que un mismo gesto no tiene el mismo efecto hoy que en otra época. Por ejemplo, el tardeo del alcalde, pues en las próximas elecciones no va a tener ningún sentido hacer un tardeo porque ya estará el tardeo más que en
desuso. Ya habrá pasado.
O por ejemplo, el juego de la petanca de Sánchez, ¿cómo puede afectar? Un mismo gesto no afecta por igual a todos los votantes. Entre los votantes fieles probablemente haya causado un efecto positivo de que bien mi presidente jugando a la petanca, que colegies, pero entre los votantes lejanos habrá provocado rechazo.
Fíjate. Respecto a tener que ampliar campos nuevos de actuación, en este caso TikTok, Dani Pérez es el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Málaga. Hemos hablado con él y es uno de los que más está triunfando en estas lides.
Bueno, TikTok no, hasta hace prácticamente 2 semanas, pero sí era un tema pendiente, una plataforma que se me había resistido, pero la he cogido con ganas y está funcionando bastante bien.
Hasta hace 2 semanas, ¿eh? La vertiente de influencer no queda atrás.
Comunicamos de forma distinta. Lo que subo a Facebook es de una forma, lo que subo a Instagram es de otra forma y, por tanto, en TikTok tiene que ser completamente distinto, más desenfadado, tiene que tener una forma de llamar la atención, porque al final hay vídeos que son explicativos y hay vídeos que son más un poco incluso hasta de toque de humor. A ver, hace falta hacer de todo.
Claro, no se trata de eliminar vías, sino de sumar otras.
Bueno, espero y deseo que el alcalde sea valiente y acepte el ofrecimiento que le he hecho para hacer un cara a cara. Creo que ningún formato hay que desplazarlo, todo lo contrario, hay que dar todas las oportunidades para llegar al mayor número, en este caso, de ciudadanos y que tengan toda la información para poder decidir su voto el próximo 28 de mayo.
Claro, él sigue pidiendo lo clásico, ¿eh? Y le hemos preguntado, porque claro, ¿y si la persona no se le da bien todo esto de TikTok? No tiene por qué dársele bien, pero claro.
El otro día pues hice una foto de la presentación de mi candidatura y aproveché para utilizar el momento que se ha puesto de moda de Bisbal cuando llega y sale y le pide a la gente una foto y dice, ¿cómo están las máquinas? Pues al final una forma también diferente que en esta red social se puede hacer y en otras no.
Cuidado, ¿no? ¿Con llegar a la risa o qué? ¿Cómo ves todo esto, María José?
Bueno, me ha parecido interesante lo que has mencionado antes, Mamen, que ¿y el ciudadano se lo cree? ¿Todo esto se lo cree? Y los estudios de comunicación política cada vez más demuestran que ante determinados modos de comunicación política, el espectador, el votante, el ciudadano, mira con sospecha, con escepticismo, porque se pone demasiado de manifiesto el ansia que tiene el partido, el candidato, por lograr el voto y se pone de manifiesto que se está poniendo el acento más en el mensaje, en el gesto, en el efecto especial que en el fondo y que en la realidad de la resolución de los problemas, que es lo que se pone en juego en unas elecciones.
A modo de conclusión, la política cada vez más personalizada, has dicho, ¿no?
Personalizada.
Para ti, no vale para todos. Y cuidado, que no se puede generalizar. A lo mejor yo hago un gesto, por resumirlo de esta manera,
¿sí?
Y al que tengo captado, lo tengo. Pero va y no le sienta bien.
Puede que no le siente bien o puede que el gesto que haces todavía intensifique más la percepción de esta que se ha creído, que yo soy tonta o qué.
No voy a caer en pedirte una especie de vaticinio sobre lo que va a ocurrir, porque es muy pronto, ¿verdad?
Mm.
Pero ¿van a ser elecciones diferentes?
Lo son en la medida en que, y ahora me refiero a todas las que hay en el 23,
eso es,
las
este
locales, lo son en la medida en que a nivel nacional y luego en varias plazas, el resultado final se va a librar en un puñado de votos que se vayan más hacia un lado o hacia otro. Y eso hace que las campañas la campaña va a ser de mucha tensión, de mucha intensidad. Y no nos olvidemos que en unas elecciones lo que gana un partido es porque se lo quita a otro. Y eso en este caso va a ser muy determinante de cómo será la campaña y de cómo serán los resultados.
¿Cómo
finales
nos lo vamos a pasar, eh?
Desde luego.
Bueno, anotado queda. Esto ya no lo se puede borrar. Aquí queda ya guardado. Ha sido un placer, María José Canel, que es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de aquí de Madrid. En otras ocasiones habíamos hablado, pero es la primera vez que estamos aquí cara a cara,
luego,
por aquello de ir a los canales de toda la vida. Un abrazo grande. Gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Puedes pedirme tres deseos.
Por tres razones, con Mamen Asencio, Radio Nacional de España.